nuestro rey y cantarle, alabarle y decirle lo que sentimos y lo que esperamos, ¿por qué no también de él, verdad? Y podernos gozar en su presencia. Y pensaba cuando, mientras cantábamos hace un momento, que definitivamente hay algunos de nosotros que batallamos más que otros con expresarle a nuestro Dios lo que sentimos por él. A veces estamos tan, ¿qué será?, cohibidos, ¿no? Que nos da hasta pena levantar nuestras manos o sonreír o llorar. Pero hermano, no está mal que usted le alabe con sus emociones, con su cuerpo, está bien, siempre y cuando lo que hagamos, como dice la Escritura, se haga decentemente y con orden, y tenga usted, mi hermano, de verdad, esa libertad. He intentado, hermano, traer un doble propósito con el mensaje de la semana pasada y lo que voy a traer ante usted hoy. Y algo de lo más práctico que puede venir a nuestro corazón cuando estudiamos estas cosas es, hermanos, estar conscientes delante de quién estamos. Estar conscientes delante de quién estamos. Le comentaba que como evangélicos se nos olvida, hermanos, se nos patina, de repente se nos va. Estamos tan acostumbrados a hablar de un Dios tan cercano, que es cierto, un Dios tan amigable, que es cierto, pero Dios, a fin de cuentas, hermano, y eso a veces a los evangélicos se nos olvida. Esa es un área que un católico, por ejemplo, tiene. Usted sabe que incluso a nosotros, cuando entramos a una iglesia católica, su templo, su iglesia ahí, nos impone. Y aunque vamos ahí cotorreando y chacharateando y todo, entramos y ¿qué sucede? Inmediatamente hablamos en voz baja. Hay algo, hermano, ahí que nos comunica la presencia de Dios, ante quién estamos. Y eso a nosotros se nos olvida. Y en el parque es mucho más fácil que se nos olvide, ¿verdad? Mucho más fácil. Es un ambiente que no se presta mucho. Ocupa usted el doble de atención, el doble de concentración para ponerse a pensar en la presencia de Dios. Pero qué bueno, hermanos, que estamos, vamos a decir, recuperando o recordando un poquito más eso, para que podamos ser mejores en nuestra adoración a Dios, especialmente no por cómo lo hacemos, sino por entender, mi hermano, delante de quién estamos. Que cuando cantamos y estamos diciendo esas palabras, hermano, Abba Padre, estamos diciéndole a él, papito lindo, papito querido, como le dice su bebé a usted, o le dijo su bebé a usted, o usted le dijo a sus padres en algún momento. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero si no estamos conscientes delante de quién estamos, vamos a perder de vista muchas cosas. Hermano, le voy a invitar a Filipenses 2, que me siga, por favor, a este pasaje. Y vamos a continuar, hermanos. Le adelanto algo, no vamos a acabar hoy con todo lo que tenía planeado, porque es mucho. Entonces prefiero darle a usted algo que no sea demasiado largo, que usted pueda digerir, que usted pueda pensar y continuar mejor la siguiente semana con la otra parte de este pasaje. El domingo pasado, hermanos, nos dimos a la tarea de investigar, y tampoco acabamos, si el Mesías de la Biblia, el Mesías prometido desde hace muchos años, era Jesucristo, o Jesús, más bien, Jesús de Nazaret. Aprendimos que el Mesías es igual a Cristo, o es igual a ungido. Y el Cristo, hermanos, es aquel hombre, aquella persona que según la Biblia va a ser Dios y va a ser hombre y va a venir a salvar al hombre, a los humanos, de su situación de pecado. Ese es el Mesías, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la Biblia enseña del Mesías. También aprendimos que nos da ciertas características que el Mesías debe tener, y nos vimos por varias, no todas, porque son una infinidad, hermanos, de profecías que hace más de 3.000, 4.000 años se dieron en la Biblia para que nosotros identificáramos y supiéramos quién es. La tarea que tuvimos la semana pasada es ver si podíamos identificar a la persona de Jesús, un judío, hijo de un carpintero que vivió hace 2000 años en Nazaret, allá en Galilea, en Palestina, con el Cristo. Y hermanos, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? que efectivamente ese hombre que vivió hace 2000 años allá en Palestina checa a la perfección absoluta con todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre el Cristo que habría de venir. Y lo dejábamos a usted y a mí con dos opciones: o Jesús es el Mesías prometido por Dios y por lo tanto el Salvador del mundo y por lo tanto Dios, o es un impostor, fue un impostor, y usted y yo tenemos que estar con el ojo vivo a ver cuándo llega el Mesías. Y aquellos de ustedes que se dicen cristianos están en la ruina, están perdidos si Jesús no es el Mesías. Pero si Jesús es el Mesías, dijimos entonces, Él es el único camino al Padre y Él es Dios mismo en la carne. No voy a regresarme, hermanos, a darles todo lo que no les pude dar la semana pasada, excepto una sola cosa que es demasiado importante. Vimos qué decía Jesús de sí mismo. ¿Cuál fue la conclusión, hermanos? ¿Hubo algún momento en el que Jesús declaró públicamente y abiertamente que Él era el Mesías? Sí. Mucha gente dice que no, que nunca hubo una ocasión en que Jesús dijera, yo soy el Cristo, pero aprendimos que sí, hermanos. Él le contestó al sumo sacerdote que le estaba preguntando, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, yo soy. Y de cierto te digo que ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, y por eso lo matan. Eso fue lo que él dijo. Pero vamos a terminar hoy ese asunto para ver y corroborar si Jesús es Dios, viendo qué dicen los demás de él, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un tour rápido. Le pido otra vez mucha de su atención, hermanos. Discúlpeme que yo no traigo paletas, pero le pido mucha de su atención, que usted se concentre, porque vamos a hacer un recorrido en la Biblia. Así que ponga su separador en Filipenses, su separador de la visión de senda de vida que tiene usted ahí de regalo nuevo. Algunos ya lo tiraron, ¿verdad? Pero a lo mejor está por ahí su separador, un billete o algo, no sé. Póngalo por ahí y vamos a hacer un recorrido para ver no qué dice Jesús, sino qué dice la Biblia que es Jesús. ¿Quién es ese hombre? Juan, vamos a empezar por ahí, hermanos. Vamos a hacer un recorrido por pocos libros para que usted esté un poquito más cómodo en este empiezo. Y vamos a ir, hermanos, a empezar por ver qué dice la Biblia que es Jesús. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? Nada más él afirmó que él era Dios. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 1. Ahora, para adelantarle algo rápido, la Biblia nos dice, hermano, que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces, él es la palabra. Otra manera de decir esto es verbo. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne es Él. ¿Qué dice Juan 1:1 en su Biblia? En el principio, ya usted sabe Génesis 1:1, ¿se lo sabe de memoria? ¿Cómo empieza? Empieza igual, ¿verdad? En el principio tenemos Juan 1:1 y Génesis 1:1, en el principio. Ahora, ¿qué pasó en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Nota esa palabrita tan sencilla, era. El día viernes estaban los hermanos de Victoria en Cristo muy filósofos, estaban discutiendo y arguyendo sobre el ser o no ser, sobre el ser y el hacer. ¿Qué viene primero, ser y después hacer, o viene primero hacer y luego ser? Estaban los hermanos rascándose muy filosófico, hasta barba les creció, piocho, nos empezaron a quedar pelones por tanto pensamiento. ¿Yo soy lo que hago o según lo que soy eso hago? Y estaban, ¿qué? ¿Ya ustedes están también qué? Pero no se preocupe, pero esa palabra era tiene que ver con ser, y dice, en el principio era el verbo, no dice existía, dice era. En el principio era el verbo, ¿qué más? Y el verbo era con Dios, o sea, son dos distintos. Uno es Dios, claro, el Padre, y otro es el verbo, pero era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se fija qué declaración tan tajante? Sigo leyendo. Este era en el principio con Dios. Y si usted quiere saber, bueno, ¿qué era exactamente el verbo? Nos dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por Él quién? El verbo por Él fueron hechas. Y si usted estudia Génesis 1, ¿cómo hizo Dios la creación? Por la palabra. ¿Se acuerda usted de alguna ocasión en la que Dios haya bajado y dicho, bueno, vamos a hacer Saturno? Hizo la bolita, ¿verdad? Sí. Y luego le puso los anillos. O dijo, ¿cómo nacieron las plantas? Por la palabra. ¿Y qué tenemos ahí? El verbo. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay que rascarse la cabeza un poquito y meterle el cerebro, como le decía la semana pasada, para entender esa frase como se oye, ¿verdad? Nada, dice ahí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, entre el fue y el ha sido y el será, andamos patinando, ¿verdad? Pero el punto claro es de que Él es esencial en la creación y en la manutención del universo. Versículo 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora me voy a saltar al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mire la noticia impresionante que tenemos. ¿Qué sucede? Venía a este mundo. Hermano, ha habido años y años de historia, que si usted estudia la historia va a encontrar, y especialmente historia de la religión, va a encontrar que todo ser humano, hermano, el intento de la religión siempre, siempre, mi hermano, ha sido desde aquí hacia arriba. Esa es la definición del diccionario de religión. El intento del hombre por buscar encontrarse con aquello que concibe como divino. Eso es religión en la Biblia, en el diccionario. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Sabe usted por qué el evangelio no es una religión? Porque no es el hombre intentando llegar a Dios, sino Dios revelándose al hombre. Eso, mi hermano, es lo que hace diferente lo que usted cree, a usted que es cristiano, escúcheme, de todas las religiones del mundo. Usted es único en ese sentido, que usted acepta, no que cómo le hizo para llegar a Dios, sino usted acepta que Él vino por usted. ¿Qué estamos estudiando, Filipenses? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que fuera, sino que se despojó y se humilló y bajó y hizo hombre, y lo vamos a ver hoy. Pero ese es el evangelio, esa es la noticia que la gente no entiende. No entienden, hermano, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué dice su versículo 10? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino, Él creó el mundo. ¿Pero qué pasó? Los suyos no le recibieron, los judíos, los hombres, no le recibieron. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Versículo 12, vea qué dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. No eran, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, como usted y yo somos engendrados de sangre, por carne, ni de voluntad de varón, dice ahí, sino de Dios. ¿Se fija que aquel que es hijo de Dios es engendrado por Dios, hermano? Usted, si ha nacido de nuevo espiritualmente, usted ha sido engendrado por Dios. El Espíritu Santo, hermano, le ha dado a usted la semilla divina de Cristo, y usted ha nacido de nuevo, es nueva criatura, es ahora un hijo de Dios. Ahora, qué interesante lo que dice el 14. Si ya leyó 1:1, dice, el verbo era Dios, ahí estaba el verbo. El versículo 14, hermano, es de lo que estamos hablando hoy, Filipenses 2. Léalo con atención, 1:14 de Juan. Y aquel verbo, con mayúscula, fue hecho carne. Hermano, cuando usted y yo nos ponemos a pensar en las implicaciones de eso, hermano, no puede sino enchinársenos al cuero o a sobrecogernos, hermano, lo que estamos viendo aquí. Ese verbo que creó Génesis 1 allá, diciendo con poder, sea la luz y sea la tierra y sepárese el agua que está en la expansión de la que está debajo. Ese se hizo carne. Bueno, eso dice su Biblia, que aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué más? Habitó entre nosotros. ¿Se imagina eso? habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice ahí su Biblia, lleno de gracia y de verdad. Quiero que vean nada más, sáltense al versículo 18. A Dios, 1:1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho? Él le ha dado a conocer. Ese hombre que llena el requisito de ser el Verbo, hermanos, es el mismísimo Dios, según Juan capítulo 1. Le repito que yo cuando me convertí tuve muchas luchas con esto. ¿De veras Jesús el carpintero, ese que mataron en una cruz, es un hecho histórico comprobable, hermano? Aún la resurrección es comprobable históricamente, pero ese hombre es Dios. ¿Ese carpintero es Dios, literalmente Dios, o es un diosito, o es menos Dios, o un cacho de Dios? ¿Qué es? Es Dios en la carne, hermanos. Y esta es una de las doctrinas más esenciales, escúcheme bien, por favor, que usted necesita comprender y agarrar, hermanos. Anda por ahí creciendo muchísimo los testigos de Jehová. ¿Sabe cuál es la diferencia esencial con ellos? Esto. Ellos dicen que Jesús no es Dios, dicen que es un ángel exaltado, casi, casi para llegar a ser Dios, pero no es Dios. Ellos por eso se llaman testigos de Jehová, no creen en la Trinidad, no creen que el Espíritu Santo es una persona, creen que es una fuerza, es como el martillo de Dios, y Jesucristo es un ángel exaltado, es la sabiduría encarnada y todo ese tipo de cosas, pero no Dios. Ellos creen en un solo Dios como nosotros, pero trino. Ellos no creen en un Dios trino. Y hay un montón de sectas hoy, hermanos, que niegan esto, que Jesús sea Dios. Váyase al capítulo 20 de Hechos. Vamos a seguir investigando. ¿Qué dice la Biblia sobre este hombre? ¿Qué es? ¿Qué hay acerca de Jesús? Juan capítulo 20. Quiero que vean algo. ¿Perdón? Juan 20, les dije Hechos. Discúlpenme, es Juan 20. Juan capítulo 20. Vamos a leer ahorita un versículo que les voy a dar, está a partir de los 20 también, Juan 20 es 20, pero miren, nada más una cosa, muy rápida. Ustedes ya conocen a los judíos, ¿de acuerdo? Por la Biblia. ¿Un judío podía adorar a alguien fuera de Dios? ¿Qué le hacían? Lo apedreaban. Un judío nunca hacía eso. Vamos a leer Juan 20, versículo 24. ¿Listos? Va el relato, dice, pero Tomás, ya ustedes lo han oído, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El Tomás clásico, ¿verdad? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ese es un saludo normal, ¿eh? Que todos hacían, hola. Así se saludaban, shalom, paz a vosotros. Y se para Jesús en medio, hola, buenas tardes. Wow. Entonces, dice el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y vean eso, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y ahora sí, entonces dice la Biblia, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo está llamando Tomás, un judío, a ese Jesús resucitado con sus marcas en sus manos y en su costado? Dios mío. ¿Es Dios o no es Dios? Claro que sí, hermano. Y el pasaje nos hace pensar, ¿no? Lo que viene adelante. Cuando Jesús venga, a veces lo vemos, nos lo imaginamos más bien, que va a venir en gloria y todo. Claro, pero ¿sabe usted que va a traer sus marcas en sus manos? ¿Sabe usted que va a traer su costado traspasado y sus marcas de su corona de espinas? Esas no se han borrado ni se borrará. cuando pensamos en eso, por la eternidad vamos a estar viendo ahí, hermanos, la marca y el precio de nuestra salvación. Siempre. Es increíble, hermanos. Y no sé, no me pregunten por qué el Señor no se la sanó. No es, no, yo sé que no está en dolor, es un cuerpo glorificado, pero van a estar ahí sus marcas en sus pies, sus marcas en sus manos y en su costado. Y lo vamos a ver hechos adelantito. Vamos a ver, seguir investigando rápido, hermanos. Hechos 2, capítulo 2, versículo 36. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Mesías? Dice la Biblia en 2:36. Sepa pues ciertísimamente, clarísimamente, seguramente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho dos cosas: Señor y Cristo. Ese precisamente es el Cristo. Capítulo 5, verso 31, hermanos. 5:31. Hablando de Jesús, dice el 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ese es el hombre, Jesús, el hijo del carpintero. Y dice ahí: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este, o sea Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 9, verso 22. Se fija cómo todo el libro de Hechos, por lo menos los primeros 9 o 10 capítulos, su intención es demostrar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías esperado, Jesús es Dios. Capítulo 9 de Hechos, versículo 22, hermanos. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Acuérdese que no es lo mismo. Una cosa es Cristo y otra cosa es Jesús. Jesús es el hijo del carpintero. El Cristo es el Mesías que habría de venir a salvar al mundo. Lo que estamos tratando de investigar es si son el mismo. O yo puedo decir Juan Cristo en lugar de Jesucristo. O debo decir Buda Cristo. ¿Él es el Mesías? No, hermano, lo que estamos viendo por la Biblia es que la Biblia dice que este hombre, Jesús, que murió en una cruz, él es el Cristo, él es el Mesías. Capítulo 10, versículo 38. Muy rápido, dice, como Dios, hablando Pedro a Cornelio, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, fíjense cómo le llama, a Jesús de Nazaret. Nada más un detalle, ¿ya se fijó que en lo que llevamos leído de hecho, nunca ha dicho Jesucristo? Pablo lo llama Jesucristo, el Señor Jesucristo, pero aquí no. ¿Por qué? Porque le están hablando a judíos y le están diciendo, todo el mundo, ustedes saben quién es Jesús, sí, claro, es ese impostor que decía que era el Mesías y que matamos en una cruz, se lo merecía. Y luego les va y les dice la noticia, ¿saben qué? Ese era el Mesías. Y chale, hermano, causaba una conmoción terrible. Por eso se enojaban tanto con Pablo y lo querían matar, o por eso se convertían a los pies del Señor, porque era una conmoción tan grande que aquel que estaban esperando por años, por miles de años, cuando llega, lo matan. Vea lo que dice 10:38. Nosotros, disculpen, cómo Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, dice ahí, a quien mataron colgándole en un madero. A este Jesús de Nazaret, ¿verdad?, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Y quién es el juez, hermanos, de los vivos y los muertos? Dios. Y entonces Pablo les está haciendo entender que él es el que Dios ha puesto por juez. De este dan testimonio, dice el 43, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se fija, tengo otros pasajes, pero vamos al 17, nos vamos a saltar los demás, y vamos al 17, porque hay algo importante. 17, versículo 2, dice, y Pablo, 17:2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que, ¿cuál era su enseñanza? Que era necesario que el Cristo, se fijan, qué curioso cómo les llegaba a los judíos. Todos ustedes se pegan al Cristo, ¿verdad? Sí, háblanos del Cristo. Y Pablo se ponía a hablarles del Cristo, diciéndoles, la Biblia dice, nuestras escrituras, Isaías, que el Cristo, dice ahí, hermano, su versículo 3, es necesario que padeciese y resucitase de los muertos, punto y coma. Entonces todos los judíos decían, bravo Pablo, bravo, eres buen judío, te sabes la Biblia, porque la Biblia dice que cuando venga el Mesías tiene que morir, pero no va a quedarse ahí, va a resucitar de los muertos. Pero no era todo su mensaje, ya vio que tiene punto y coma, y luego ¿qué dice? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Se veía cuál era el trabajo de Pablo? Juntar el concepto del Mesías del judío y pegarlo a Jesús para que les cayera el 20, ¿quién era ese hombre? Y hermanos, hoy sucede prácticamente lo mismo, la gente no le cae el 20. Sí, aquí lo curioso es esto, aquí la gente sí cree en Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Ah, pues él es el Mesías, pero no entienden quién es el Mesías, no entienden a qué vino el Mesías, qué quería el Mesías, pero claro, creen en él y ahí está, lo tienen colgado y saben de él, pero no entienden, hermanos, quién es él. Y le repito, a veces entre nosotros los evangélicos también se nos va, hermanos, quién es él. Ahí mismo en Hechos capítulo 18 verso 27, vean cuántas veces se nos dice lo siguiente, 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Están hablando de Apolos. 18:27 de Hechos dice, queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿qué hermanos? Que Jesús era el Cristo. Esto, hermanito, es lo que el judío hoy, si usted conoce a un judío en el año 2002, eso es lo que todavía no puede ver. Él, como judío, sigue esperando al Mesías, porque no cree, en eso consiste su problema, él no cree que Jesús, ese hombre de hace 2000 años, él era el Mesías. Él espera otro tipo de Mesías. Cuando viene, ¿verdad?, en humildad, predicando el amor, simplemente, hermano, lo rechazan, lo matan, y un judío sigue esperando. Escuche otro pasaje, hermanos, también es semejante, capítulo 26 de Hechos, verso 23, Pablo enseñando, 26:23, hablando de su testimonio a Agripa, le dice, hablando de que el Cristo había de padecer, estoy leyendo 26:23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Se fijan que no dice Jesucristo? Dice el Cristo, está enseñando el concepto del Cristo del Antiguo Testamento. 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Se digan, cristiano, por poco me persuades a aceptar a Jesús como el Mesías. Era un judío que conocía las cosas de los judíos, precisamente, ¿no? Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vamos a salir de Hechos y vamos a terminar con 3 pasajes que nos demuestran tácitamente que Jesús es Dios, Él es el Mesías. Romanos, después de Hechos, váyase a Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 4. Perdona, verso desde el 1, hermano, tenemos que verlo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahí está el evangelio prometido desde antes acerca de su hijo. Ese es el evangelio acerca de su hijo, nuestro Señor. ¿Cómo lo llama? ¿Se fija lo que hace Pablo? Ahora, ¿los romanos son judíos? No, son romanos. Claro que había judíos entre ellos, obviamente. Pero se fija cómo ya él junta las dos cosas y le dice Jesucristo. Así que cuando usted dice Jesucristo, ¿entiende lo que está diciendo? Usted está diciendo con esa palabra que usted cree que Jesús de Nazaret, el que murió hace 2000 años, él es el Cristo, por lo tanto es Dios. Y yo les pregunto, si decimos eso, él es Jesucristo, ¿qué hacemos de pie? ¿Me sigue la idea? Esa declaración implica, hermano, que yo debo caer de rodillas, reconociéndolo como el mismísimo y único Dios. Cuando el cristiano canta acerca de Jesucristo y habla de Jesucristo, y hermanos, a veces lo digo con amor, somos tan ignorantes de qué estamos diciendo, hermano, que ese hombre en una cruz es Dios. Por eso digo, cuando tú dices Jesucristo, ¿qué haces de pie? ¿Qué hago de pie, hermanos, para rendirnos a él o burlarnos? Decir, este está loco, se cree Cristo, ese Jesús se creía el Cristo, está loco. Pero no podemos quedarnos en medio, ¿me sigue, hermano? O caemos a sus pies o lo ignoramos. Pero no podemos quedarnos en medio. Es él. Y Pablo dice en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hay quien todavía duda y dice, pero yo nunca he leído que Jesús es Dios, que Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9, verso 5. Ese puede subrayarlo, porque ese para los testigos de Jehová, cuando llegan a darle lata, hermano, llegan a darle guerra, puede leerles muchos otros. Simplemente la idea del Antiguo Testamento de que el Mesías es Dios. Pero Romanos 9:5 es uno de los versículos más claros que hay, hermanos. Romanos 9:5, yo lo tengo aquí subrayado en mi Biblia, dice, hablando de judíos, perdón, el 3:3 dice, deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Habla de Cristo. El 4 dice, los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, las cosas, coma, bendito por los siglos, amén. El testigo de Jehová tiene una Biblia torcidísima, hermano, mal traducida, no confiable, y ¿sabe qué hace ahí? Simplemente cambia las comas y los puntos, y lo hace que diga, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego dicen, Dios sobre todas las cosas es bendito por los siglos, amén. ¿Se dio cuenta lo que hice? Dije, de los cuales vino Cristo, pero ellos no creen que el Cristo es Dios, entonces le ponen ahí un punto y dicen, Dios bendito por los siglos. ¿Pero qué dice su Biblia? Dice su Biblia que el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y ese Dios es bendito por los siglos. ¿Y quién es ese Dios? El Cristo. Amén, dice la Biblia. Entonces, estos versículos, hermanos, son esenciales y elementales para que nosotros entendamos quién es el Mesías. Yo sé, hermanos, que estas cosas a lo mejor usted dice, pero pues yo ya las sé. Yo sé que Cristo es el Mesías. Yo lo acepté, yo soy cristiano. Hermano, pero es necesario entender por la Biblia. ¿En quién está usted creyendo? Colosenses 1:15, nada más escuche, lo dice, él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, ¿quién puede hacer eso sino Dios? Es clarísimo. Capítulo 2, verso 9 de Colosenses, no lo lea, escúchelo. Dice, porque en él, Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No tuvo... aquí está Dios, ¿verdad? 100%, aquí está el Padre. Jesús no se hizo 80% Dios. Hermanos, era él 100% Dios. Habita toda, corporalmente, claro, toda la plenitud de la Deidad. Y termino esta parte, hermanos, con un pasaje que ustedes conocen en Hebreos. Quiero que lo busque. Vamos a terminar esta parte con Hebreos. Busque Hebreos, hermano, capítulo 1. Ahí va a encontrar usted la explicación, hermano, que un judío le hace a otro judío sobre cómo estuvo el asunto del Mesías y de Cristo y de Jesús. ¿Cómo estuvo el asunto? Dice, judíos, ustedes saben, a Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres judíos por los profetas, en estos posteros días, miren, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿quién es el Hijo? Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver en Filipenses capítulo 2, esos versículos que usted tiene ahí, hermano, del 5 al 9, básicamente al 8, vamos a estudiar allí, hermanos, 7 niveles, como les decía la semana pasada, 7 etapas en la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero escúcheme, ¿por qué he tomado tiempo para hacer esto? La semana pasada, y la mitad ya se me fue ahora, está invertida, claro. ¿Por qué? Porque si no entendemos de dónde empezó a bajar, no va a tener sentido absolutamente nada de lo que vamos a decir aquí. Yo lo puedo decir, se humilló. ¿Pero qué significa que se humilló? ¿De dónde se humilló? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Lo que estamos estableciendo aquí es que el Cristo, Jesús de Nazaret, era, hermanos, nada menos que Dios mismo. Quiere decir que lo que va usted a leer en Filipenses 2:5 le va a hablar del mismísimo Dios, del único que hay, y lo que Él hizo. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Estamos conscientes de qué vamos a hablar aquí? Ahora, yo ganaría mucho si nada más les doy 2 hoy, ¿sale? Vamos a ver 2, si es mucho, 1, pero es muy importante, hermano. Si ustedes así por mayoría me dicen, hermano, no entendimos, mire, es tan importante que me regreso. Volvemos a predicar y volvemos a estudiar para entender quién es el Mesías, quién es Jesús. Y hemos comprobado por la Escritura que Jesús, ese hombre de carne y hueso que vivió hace 2000 años, es Dios. ¿Sí nos cae el 20? Cuesta trabajo, ¿verdad? Pero por lo menos está la información aquí, ¿verdad? Ese hombre es Dios mismísimo caminando, hermanos, entre nosotros, sudaba y lloró y le dolió, sufrió. Dios. Vamos a ver la primera etapa de su humillación. Regrésese a Filipenses. Como le decía, hermano, esto es tierra santa. Hay que quitar el calzado de nuestros pies. Filipenses 2:5 dice, ¿ya están ahí, hermanos? Vamos a ver. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Cristo Jesús. En Jesús el Mesías. En Jesús Dios. Pablo está juntando el hombre histórico de hace 2000 años con el concepto del Mesías, y dice, es lo mismo, Él es el Mesías. Tengan este sentir, ¿cuál? El cual, siendo, dice, en forma de Dios. Esto nos llevó al estudio que hicimos. ¿Quién era Jesús realmente? Dios, ¿de acuerdo? Primer paso, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Dice ahí su Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Piénsele, hermano. Le voy a dar 20 segundos de silencio para que usted piense, ¿qué es eso? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que tenemos ahí, hermanos? ¿Qué nos está queriendo decir la Biblia? Usted y yo podemos entenderlo fácil con esta palabra. Esta palabra la usamos hoy todavía. No es una palabra antigua, ni es una palabra rara. ¿Conocen a alguien que dicen, ese hermano es bien aferrado? O iba en el micro, iba a toda velocidad y tenía que ir bien aferrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es aferrarse? Agarrarse, pero, o sea, aquí yo estoy aferrado de esto. ¿Cómo me podría aferrar de lo tumbo, no? Es aferrarse. Es agarrar algo, hermano, que nadie me lo puede quitar, a menos que me noquee, ¿verdad? Es estar aferrados, ¿no? Es algo, hermano, que usted no está dispuesto a soltar. Es aferrarse. Muy bien. La primera cosa que vemos aquí es que la Biblia nos dice que Jesucristo no estimó algo como cosa que aferrarse. En este caso, ¿qué es a lo que no se quiso aferrar? ¿Qué dice su Biblia? Ser igual a Dios. Hermanos, cuando vemos eso decimos, ¿qué? ¿Jesús no se aferró a el hecho de ser Dios? Me cae el 20 lo que estamos diciendo. No sé si estoy logrando explicar, hermanos. Veo a algunas personas, no sé si pensando profundamente o definitivamente ya se rindieron. Yo no entiendo nada, ¿verdad? Ya que lo explique. No sé, pero estoy tratando, hermanos, de explicar qué significa esto. Él era igual a Dios. Él es Dios. Y él no se aferró a eso. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es que Jesús, detrás de todo esto, y lo más importante aquí, está demostrándonos una actitud. Él no estimó el ser igual a Dios como algo de lo que agarrarse, hermanos. De lo que no estuvo dispuesto, hermano, a sostener eso y perder la salvación. Déjeme ponerle una ilustración. Yo me imagino, ¿verdad?, en su eternidad y allá en el cielo, yo no sé dónde ni cómo, pero estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo platicando y diciendo, bueno, ahí está el hombre perdido, ahí está el hombre en el pecado, ¿saben qué tenemos que hacer para salvarle? Vas a tener que ir y vas a tener que tomar cuerpo humano. Y la primera actitud que vemos ahí es que Jesús no dijo, ¿qué? ¿Soltar esto que yo tengo aquí? No, hombre. No hizo eso, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Dijo, claro que sí, ay, hermanos. Y cuando yo pienso en eso, me viene la clave de por qué no somos humildes. La actitud aquí es de humildad. ¿Sabe por qué no somos humildes? Porque somos bien agarrados. Nos aferramos a cosas que no queremos soltar. Mi posición, mi imagen ante los demás, mi conocimiento, mi propia sabiduría, y no la quiero soltar. Y esa es la clave, hermano, que nos evita ser humildes. Nosotros sí estimamos eso tanto que nos aferramos a ello. Ahora, la clave aquí es esto. ¿De qué estamos hablando en Jesús? ¿No se aferró a qué? ¿A tener tres ángeles sirviéndole limonada ya en la eternidad? Echándole aire, no sé si haga calor en la eternidad, pero allá en el tercer cielo ha de estar fresco. Pero ahí, ¿a eso no se quiso aferrar? ¿A la comodidad? No, hermanos, a ser igual a Dios. Es como si yo le dijera a usted, mira, hermano, te tengo una proposición. Yo sé que vives ahí en tu casa cómodo, tienes tu trabajo sencillo, pero tienes tu casa con tu techo y todo. Te ofrezco que nos vayamos tú y yo a meter allá a la selva del Amazonas a comer raíces para tratar de alcanzar a los indios. Usted no va a ir si se aferra a su condición. No va a ir si estima demasiado su casita, los hoyitos de su auditorio. Los estima tanto que se aferra a ellos y no los quiere soltar. Eso, hermanos, es no tener la actitud de Cristo, que es de humildad. Así de sencillo. Y yo se lo puedo decir así: el Señor quiere mandar a alguien a la ciudad de Tlaxcala a predicar la palabra. ¿Por qué no va la gente, hermano? ¿Por qué no van los cristianos? No sirven al Señor. Falta de humildad. Estamos demasiado aferrados a las cosas que tenemos. Demasiado, hermanos. Y lo que yo veo aquí, que me hermanos, me cimbra, es que mi Señor no se aferró a un carro, no se aferró a una casa. Hermanos, Él tomó la decisión de soltar y no aferrarse a su, hermanos, condición de Dios, a ser igual a Dios, estar allá en la majestad, hermanos, en lo más alto que nadie podría estar. Y Él dijo: yo estoy dispuesto a soltar eso. Y hermanos, cuando yo veo eso, o sea, me pega, hermanos, lo orgullosos que somos a veces, lo indispuestos a dejar cosas materiales, tan aferrados que estamos a cosas materiales, tan aferrados que estamos a actitudes negativas que no las queremos dejar. Estamos aferrados, literalmente. Lo curioso es que a veces son cosas que nos matan y estamos aferradísimos, pecados. Hay gente, hermano, que Dios trata en su vida y dice: deja eso, abandona eso, déjalo. No, y ahí estamos agarrados. Y el Señor, con amor, ¿verdad?, a veces nos quiere hasta hacer los dedos así, y no queremos. ¿Sabe usted cómo agarran a los changos allá en la selva? Muy sencillo. Les ponen un coco, le hacen un orificio más o menos de este tamaño y le ponen comida dentro del coco. El coco está amarrado, es todo lo que hacen. Llega el chango, mete la mano, agarra lo que está dentro, y cuando tiene el puño cerrado no puede sacar la mano. Jalan el coco y agarran el chango. Si tan solo soltara un poquito, sería libre. Si tan solo abriera su mano, o sea, la saca y se va. Pero es tan agarrado que se aferra de eso, y pueden jalar el coco y primero le arrancan la mano que él soltar eso. Un bocado le cuesta la vida. Hermanos, sucede a diario con usted y conmigo. Estamos tan aferrados a las cosas que no estamos dispuestos, hermanos, a humillarnos, a soltar. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué ha sido Dios tan claro con usted que debe soltar y que usted ha sido bien aferrado y no lo suelta? Y eso ha detenido, hermano, por completo su crecimiento, ha detenido cantidad de cosas, hermano, en su vida, porque usted no ha querido soltar algo. Ni Dios puede hacer toda la obra en su vida, ni usted disfruta lo que tiene agarrado. Estamos en un estira y afloja con el Señor, y Él me dice: deja eso, suéltalo ya. ¿Cuándo vas a soltarlo? Ese rencor que tienes ahí de años metido, ¿cuándo lo vas a soltar? No, y ahí lo tenemos agarrado, y ni podemos crecer, ni podemos ir a crecer hacia el Señor, pero tampoco matamos al que odiamos. Estamos consumidos ahí. Santiago nos habla, hermano, de las pasiones entre nosotros y de cómo luchamos y la lucha que tenemos, codiciamos y no tenemos, esa lucha interna tremenda. La clave viene por estar tan aferrados a cosas. Hemos explicado antes que es como si Dios estuviéramos nosotros así en un despeñadero, ¿no? Y me caí y me quedé yo colgado aquí, ¿verdad? De una rama, ¿verdad? Y ahí está la rama. Y Dios me dice: yo te puedo salvar, yo te puedo ayudar. Y extendemos la mano y Él extiende la suya y nos toma de la mano y nos quiere subir, pero yo no me suelto de la rama. ¿Cómo me va a salvar? Estoy agarrado de la rama, ¿no? Y ahí para arriba, y Dios me jala, suelto la rama, porque ¿qué tal si me suelta Él? Y no soltamos ni la rama, ni nos entregamos a Él, ni nos caemos, ni nos salvamos. Estamos ahí. Y hermanos, yo conozco y le hablo de mi propia vida, cristianos, hermanos, que por años están luche y luche con situaciones en su vida porque no sueltan ciertas cosas. Somos muy aferrados. Y la clave de eso, hermano, tiene que ver con orgullo. Consideramos, él dice, no estimó. Nosotros sí estimamos mucho esas cosas. Las amamos y no las queremos soltar. Las amamos demasiado. Él estuvo dispuesto a dejar su condición de majestad allá en la gloria. Y yo a veces, hermano, no estoy dispuesto a dejar mi cama 15 minutos antes. Yo, no sé usted, yo. Me cuesta tanto trabajo, hermano. No estoy dispuesto a apartar 20 minutos, media hora, una hora para estudiar la palabra. Para mí, me cuesta tanto trabajo. Porque, hermano, somos muy orgullosos, muy agarrados. Si usted pudiera sacar de aquí nada más dos cosas, hermano, dos, que usted pudiera identificar, Dios me está pidiendo esto y no lo he dejado. Dios me ha dicho que abandone eso, que lo deje y no lo he hecho. He sido aferrado. Le aseguro que si usted encuentra esas dos cosas y las deja, su vida va a cambiar. Va a dar 1, 2, 5, 20 o 50 pasos adelante en su vida espiritual. Repito, pecado, hermano, desde que usted cree que no pasa nada, déjelo. No sea orgulloso, no sea aferrado, déjelo. ¿Es usted un adicto a su trabajo? Y Dios le está diciendo, déjalo. ¿No quiere? ¿Lo estima tanto? ¿Lo estima demasiado? ¿Un rencor? ¿Odios? ¿Dudas? ¿Incredulidad en su corazón? Déjelo. Es la clave, hermano, para empezar, y créamelo, a crecer. Esto que vemos aquí, Dios lleva un caminito aquí al 7 y después vamos a ver cómo vuelve a subir otra vez ahí en Filipenses, vuelve a subir hasta donde dice que, hermano, toda lengua confiese que Jesucristo es Dios para gloria del Padre. ¿Quiere ya? Tiene que empezar dejando algo y luego acá y acá y acá y acá. Ustedes que conocen el discipulado saben bien que ese es el camino y saben que bien que por eso duele. Por eso funciona, porque empieza por aquí. ¿Sabe dónde truena la gente que no quiere el discipulado? No es aquí ni acá, aquí. No, yo no estoy dispuesto a dejar mi comodidad para ser discipulado. No estoy dispuesto a pagar el precio. Se aferran demasiado, truenan. Yo creo que tenemos que orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, no podemos, papá, con nuestra mente finita, alcanzar a comprender realmente lo que pasó allí en la eternidad, quizás en una conversación entre el Padre y tú, sobre lo que implicaba salvarnos. La Biblia nos enseña que tú, Jesús, tuviste una actitud de estar dispuesto a dejar el lugar más alto, el honor más alto, la posición más alta, el poder más excelente. Me impacta, Señor, al aprender que tú no te aferraste a eso. Y duele mi corazón de ver, Señor, que yo me aferro a cosas infinitamente menores que eso, y muchas veces me aferro hasta a cosas malas, a cosas que te desagradan, a pecados, sin entender que al mismo tiempo que no crezco, yo me estoy matando, estoy llevando, poniendo mi vida en la línea por no soltar. Yo quiero pedirte, Señor, que a todos los que estamos aquí, tu Espíritu Santo nos convenza. ¿Qué es lo que no he dejado? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no he cambiado? ¿Por qué no he empezado mi crecimiento y mi desarrollo espiritual? ¿Por qué no ha continuado? ¿Por qué me he detenido a lo mejor? Señor, seguramente encontraremos que hay algo que no hemos dejado. Estamos demasiado aferrados. Yo quiero orar que tu Espíritu nos convenza a todos los que estamos aquí de una o dos cosas claras, directas, que nos hable, Señor, a la frente sobre cosas que tenemos que dejar, cosas a las que estamos demasiado aferrados. Puede ser un pecado, puede ser una persona, Señor. Puede ser un placer, un rencor, un pasatiempo, un título, una posesión, un rango, una comodidad. No sé, Padre, tantas y tantas y tantas cosas que pueden atarnos. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes, como tu palabra enseña, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó eso, el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. La primera cosa, una actitud de estar dispuestos a dejar lo que tengamos que dejar con tal de seguirte, Señor. Soltar lo que tengamos que soltar con tal de ser como tú, Señor. Quizás, papá, no podemos ser como Jesús en sus milagros, a lo mejor ni siquiera en su sabiduría, pero me bendices al decirme hoy que yo puedo imitarle en su actitud. Puedo ser como Él en el corazón, Señor. Empezar a pensar como Él. Ayúdanos, papá. Lo contrario a esto es orgullo, simple y crudo orgullo, Señor. Rebeldía de nuestro corazón. No queremos ser así. Ayúdanos a imitarle. Queremos imitarte. Y esta actitud, Señor, te pido que durante la semana nos ayudes a pensar, reflexionar. Ayúdanos a tomar un poquito más en serio estas cosas. Darles tiempo. En lugar de pensar en trivialidades, ayúdanos a pensar en esta cosa gloriosa, Señor. El Verbo se hizo carne. Pero para que eso sucediera, lo que pasó por tu mente es una disposición completa a dejar lo que fuera necesario. Y lo primero, el ser igual a Dios, tu majestad, tu gloria. Señor, no pretendo entenderlo todo, Padre, pero esto me es suficiente para alcanzar a captar qué hiciste por mí. Dejaste tus riquezas. Siendo rico, dice tu palabra, te hiciste pobre para que con tu pobreza yo fuese enriquecido. Padre, ¿qué puedo decirte por eso? Gracias, Padre. Gracias por amarnos de esa manera. Pedimos, Padre, que nos toques, nos ministres en serio, duro, Padre. Si es necesario que nos jales la oreja fuerte, hazlo, Señor. Porque esto es clave en nuestra vida espiritual. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por la disposición que tienen de prestarme su oído, Señor, y su corazón para estudiar tu palabra. Oro que nos ministres a todos, empezando conmigo, y nos enseñes a cada vez más tomar esta actitud, Señor. Es una cuestión de actitud. Lo demás que vamos a aprender son acciones, son disposiciones del corazón, pero empieza aquí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿De veras quieres? Ayúdanos a contestarte que sí, Padre. Lo que sea. No nos aferramos, Señor. Queremos seguir tu dirección. Bendigo a mis hermanos, Padre. Dales una semana de victoria. No en ganar dinero, no en pasar las enfermedades. Dales una semana de victoria, Señor, en parecerse a tu Hijo Jesús en su actitud. Eso es lo que el mundo necesita ver. Ayúdanos a reflejarlo a través de nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.